Hoy por hoy, Bilbao Vizcaya. Jon Egaña.
Here comes the sun, and I say it's all right.
Una y 19, la cultura es uno de los ejes siempre del programa, dentro de ella específicamente los libros, los buenos libros, y por eso a lo largo del año conocemos a tantos, tantas autoras vizcaínas de interés. Hoy en los estudios de Radio Bilbao, el escritor de Baracaldo, Gaztea Ruiz Martínez, que nos presenta su última obra, está recién publicada, en primavera, Llovía en todas las casas, de la editorial local El Gallo de Oro. Obra con tipografía agradable para leer, no solo la tipografía, pero lo es, de 252 páginas. La portada nos presenta a un perro, porque es importante a lo largo del relato que traza la novela, con una maleta y una lluvia que cae sobre ambos, sobre el ser vivo y el inanimado, a modo de cortina. Gaztea, muy buenas. Bienvenido a los estudios de Radio Bilbao.
Muchísimas gracias.
¿Cómo está yendo este proceso de presentación de la novela, que siempre es un poco trabajoso? Entiendo que uno a veces se desnuda, a veces está más cansado, otras está más entonado. No sé cómo te lo tomas tú.
Bueno, me lo tomo como parte del trabajo de escritor. Al final, uno escribe para que le lean, y para que a uno le lean, pues tiene que contar qué ha escrito, dar a conocer su libro, su obra. No lo paso mal del todo.
Uh-huh. O sea, que te gusta un poquito.
¿Vale? Sí.
O sea, que hay momentos de disfrute, ¿no? Entre las explicaciones.
Sí, uno tiene su ego también. Y bueno, que le pregunten por lo que ha escrito, como decía Paco Umbral, yo venía a hablar de mi libro.
¿Leemos el primer párrafo?
Venga.
Granada y su colina roja dormitan a unos cuantos kilómetros de este niño de estirpe nazarí, que camina con un resto minúsculo de mirar orgulloso a pesar de siglos de miseria y derrota. Gitanito de ojos negrísimos, en un pueblo de gitanos, recorre con sus 7 años deslumbrados un mundo tan limpio como solo puede serlo a los ojos de un chiquillo que se bebe la tarde paseando con su perra. Hay mucha sonoridad, hay un toque también de poesía, de eslabones que se van concatenando, frases largas por momentos, pero que van adquiriendo su sentido total cuando van culminándose. ¿Se da muchas vueltas a este primer párrafo, Gaztea?
Bueno, lo primero, gracias, porque leído en tu voz emociona especialmente. Gracias. Me quedo un poco flaseado. Gracias. Lo segundo, sí, es una novela que habla un poco de migración. Es la historia de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, la de tanta gente que vino del sur de España a finales de los años 60. A estas tierras de Vizcaya, pues eso, en busca de una vida mejor, ¿no? Entonces, yo quería contar toda aquella situación, todo aquel ciclo, todo aquel momento histórico que es lo que nos ha permitido a los de hoy en día tener la buena vida que tenemos, ¿no? Y a la vez, como yo estaba contando en esta novela algo que por momentos fue muy duro, yo necesitaba contarlo primero a través de los ojos de un niño para darle un toque de inocencia, y segundo, con un lenguaje, con un toque lírico, ¿no? Para que hicieran más digerible todas los momentos tan crueles, tan crudos que se cuentan en la novela.
Sí, pero es cierto que se establece un contraste, ¿no? Entre forma y fondo, porque digamos que ese toque lírico que queda a las claras, y por eso quería leer el primer párrafo, queda a las claras, bueno, pues apenas transcurren unas páginas, quizá contrasta con lo cañero, a decir, de las cosas que suceden. Entonces, ¿no te pedía en algunos momentos, hay de todo, hay también expresiones de todo tipo, pero no te pedía un toque más cañí por momentos? O sea, es deliberado, pero también es sujetas esa pretensión a lo largo de casi todas las páginas.
Sí, bueno, para empezar, yo también tengo un historial como poeta que eso me marca mucho. Y luego, yo no quería hacer una novela de un realismo crudo. No era mi intención, porque como esto también forma parte de mi... Me resuena, son mis resonancias familiares y emocionales, ¿no? Es algo como muy íntimo, muy entrañable para mí. Yo quería acercarme a los personajes, a las historias, sin dejar de contar lo duro y lo crudo que fue aquello, pero con cierta ternura, con cierto cariño.
O sea que hay un pueblo imaginario, pero lo es solo por el nombre, ¿no? Por no señalar ninguna localidad, pero todo lo demás.
Sí, sí, sí. Aparte, bueno, yo en alguna ocasión me han preguntado, yo aquí no he tenido que hacer un excesivo trabajo de investigación. Es decir, yo, lo que es la migración, el choque social, emocional, cultural que se produjo, todo lo que son las barriadas de estas nuevas urbanizaciones que se dieron en el franquismo, ¿no? Cerca de las fábricas, ¿no? Todo eso yo lo he vivido, o sea, o lo he vivido o lo he visto muy de cerca en mi gente, ¿no? Entonces, Eivosa era, que es el pueblo al que llegan, es un pueblo inventado, podría ser una mezcla entre Eibar y Tolosa, una localidad que podría estar perfectamente en la muga entre Guipúzcoa y Vizcaya, en cualquiera de los dos lados, ¿no? Es más, por esto que estoy contando, es más un territorio, una localidad emocional, un lugar emocional que un lugar físico.
Te habrán preguntado muchas veces, Gaztea, por qué eliges un niño gitano y remarcas desde el principio, porque es algo en lo que te detienes, el hecho de su etnia, para, digamos, que miremos esta realidad.
Bueno, hay dos cuestiones sobre la gitanería, ¿no? Que el protagonista y la familia sean gitanos. Lo primero, la novela arranca en Pinos Puente, que además era de donde era mi padre. En Pinos Puente hay una población gitana muy importante, ¿no? Entonces eso me condicionó un poco y me pareció que era una buena opción. Y segundo, yo en esta novela, una de las claves que trato de reflejar es lo que yo denomino el extrañamiento, ¿no? Entonces, yo lo que quería era reflejar todo el choque que se produce, que viven aquellas personas, ¿no? De repente pasan de un sitio, digamos, fundamentalmente agrario, llegan a una localidad en la que lo industrial es lo predominante, vienen de un sitio en el que hace mucho sol, en el que apenas llueve, llegan a una localidad, bueno, precisamente ahí viene el título, ¿no? Llovía en todas las casas. Una sociedad bastante atrasada, y llegan a una sociedad mucho más avanzada, como era la vasca en aquellos momentos, ¿no? Entonces, en todo este extrañamiento, en todo este choque, yo, digamos, forcé un poco la máquina literariamente optando por unos protagonistas gitanos, porque eso también le añadía un punto más de diferencia y de extrañamiento, que era lo que yo quería reflejar.
Y hay un campo semántico al respecto. Hemos buscado un lector aventajado, queríamos buscar un lector aventajado de esta obra, y hemos pensado en el mejor, desde su domicilio, creo ya. Estaba viajando en coche, pero creo que ya nos atiende desde casa. Hola, César Coca, muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, lector aventajado porque fui de los primeros que leyeron el libro.
No, bueno, aventajado en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Escritor, doctor en periodismo, César Coca, conocido de todos en Vizcaya. César, has presentado el libro junto a Gaztea y queríamos que nos compartieras tu opinión o tu análisis al respecto.
Bueno, yo creo que lo estaba comentando él ahora, ¿no? Es decir, es una novela que presenta una novela ambientada en los años 60-70. Creo que la acción, me parece, recordar, transcurre en 70-71, ¿no? La acción ya aquí en Euskadi, ¿no? Donde hay un personaje que sufre el doble extrañamiento del que él hablaba. Primero, ser un inmigrante, y segundo, tener una etnia diferente, ¿no?, de las del resto. Yo creo que eso es lo que hace que los ojos de ese niño lo vean todo con una mirada muy distinta de los demás, pero también él se ha visto con una mirada diferente, ¿no? Y luego, bueno, ese tono lírico del que has hablado es un libro escrito con una clarísima vocación de estilo. Esto lo comentamos el día de la presentación, ¿no? Que hay novelas, sin que eso signifique de méritos, de otras, pero hay novelas en las que el estilo es una herramienta. Una herramienta para conducir el relato, el estilo es más neutro. Hay novelas en las que el estilo tiene un papel importante. Estamos ante una novela en la que el estilo tiene un papel importante. El lenguaje tiene un papel importante porque está muy trabajado, hay una vocación de lenguaje, ¿no? Y luego, bueno, pues aparecen aspectos sociales, y también aparece un aspecto de una ETA embrionaria, ¿no?, que irrumpe en mitad de la escena también, ¿no?
César, muchas gracias por los comentarios y por el apoyo. Además, yo quería aprovechar para decir que yo con César tengo una vinculación especial, porque fue profesor mío en la universidad, fue profesor de periodismo. Yo soy.
Y a pesar de ello, aquí le tenemos.
Hace unos años, han pasado unos años ya, bueno, de aquello.
Éramos jóvenes inexpertos, ¿no? Sí, sí. No, además, yo en la presentación, César hizo una me hizo una presentación muy, muy bien trabajada, como por otro lado yo esperaba, y sobre todo un análisis muy, muy fino. Me ayudó a comprender algunas cosas que yo mismo no había visto en mi novela.
Tú, Gastea, digamos, ¿ves muchos Pablos a día de hoy por la calle? Pablo ahora es mayor, pero está vivo, si todo ha ido bien. Y no sé si percibes en las calles que caminas pasados o infancias como esta o similares.
Bueno, Pablo, de alguna manera soy yo, o quizá mis padres, o toda esta generación, ¿no? Al final somos, yo es lo que quería también trasladar a esta novela, es un ejercicio de agradecimiento a estas generaciones que antes que nosotros sufrieron, se sacrificaron para darnos el futuro que es este presente, que es una muy buena vida. Yo he tenido una muy buena vida y estoy agradecido a todos los que se sacrificaron para que así fuera. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, han cambiado tantas cosas. Yo, si me permites, sí que haría una comparación también, ¿no?, con lo que está ocurriendo últimamente, ¿no?, con el tema de la migración. A veces, igual de una forma muy simple, pero a mí me viene un pensamiento que es que quizá lo único que ha cambiado de aquella época a la actual es que los que vienen realmente antes venían de cientos de kilómetros y ahora vienen de miles de kilómetros, ¿no? Pero el proceso de fondo viene a ser el mismo, ¿no? Gente que busca una vida mejor para ellos y para sus hijos y que vienen fundamentalmente, y la mayoría, ¿no?, a trabajar, a buscarse una buena vida, ¿no? Entonces, aunque eso, claro, evidentemente supone conflicto, tensiona la sociedad, genera dificultades, ¿no? Pero no nos está pasando hoy en día nada que no nos haya pasado ya otras veces, ¿no? Entonces, no perdamos esa perspectiva y recordemos las lecciones que ya aprendimos en su día, como sociedad, quiero decir.
César, antes de despedirte, estamos hablando de un autor local, con un autor local, que ha publicado en una editorial local. Y quería, pues, pedirte unas palabras sobre el sector, si nos quieres recomendar algún autor o autora vizcaíno, y si se está haciendo un buen trabajo, en tu opinión, desde el punto de vista de la editorial local, con todas las dificultades que conlleva, porque es un trabajo, bueno, pues muy dificultoso, que además conlleva el ponerle muchas horas, mucho cariño, deja mucho de lo personal la persona que lleva adelante este tipo de cometido. Pero bueno, si nos das algún nombre, tanto de editorial como de trabajo editorial como de autor o autora.
Mira, para no quedar mal con autores o autoras, que si dices uno quedas mal con otro, hay muchos y muy significativos, buenos. Yo igual sí te planteo una reflexión sobre el mundo editorial mejor, ¿no? A ver, tenemos un puñadito de editoriales, hablo de editoriales que se dedican a publicar literatura, no que se dedican a publicar libros universitarios o docentes, no. Tenemos un puñadito de editoriales pequeñas, o sea, alguna llega casi a mediana, pero ahí se queda. Es verdad que cuidan a los autores locales y eso está bien, pero tenemos una carencia notable en el sector editorial. Tenemos un volumen de lectores, un volumen de población, un volumen de renta que daría para tener más editoriales y para tener editoriales más importantes en cuanto a volumen de publicación, ¿no? Me llama la atención que en Zaragoza, en Logroño, en Cáceres, por decir capitales más, bueno, Zaragoza es más o menos como Bilbao, ¿no?, igual un poco mayor, pero otras ciudades que son más pequeñas que Bilbao tienen editoriales literarias que publican bastantes más libros al cabo del año que las nuestras. No estamos hablando de competir con los gigantes, con el Grupo Planeta, con Random House, eso es otra división. Ahí tienes que tener una masa crítica enorme que nosotros no tenemos, está claro. Pero yo sí creo que el sector editorial, así como en otros aspectos de la cultura en Euskadi, en museos, en orquestas, en auditorios, estamos muy bien. En el sector de producción editorial no estamos bien.
¿Y te atreves con una hipótesis?
Pese a la importante tarea que hacen algunas editoriales pequeñas, pero nos falta un poco de peso ahí.
¿Y te atreves, César, con alguna hipótesis al respecto?
Pues mira, no me atrevo con ninguna hipótesis, porque hemos tenido, hace 20 años había más editoriales que ahora, y se publicaban más libros al cabo del año que ahora. Eso no tiene mucha explicación. Pues yo no se la encuentro, supongo que la tiene, pero yo no se la encuentro.
Pregunta planteada, vamos a recogerte el guante en las próximas semanas. César Coca, muchas gracias por habernos atendido en Radio Bilbao.
Gracias a vosotros y un saludo.
Un saludo. Gastea, vamos cerrando. Vamos a referirnos también a tu vertiente como poeta. Bueno, de hecho, no es como poeta, pero sí hay una autorreferencia, ¿no? Porque sale Santa Marta, el inspector Santa Marta, por ahí, sí. en la parte final del libro, que era protagonista de otra de tus obras.
Sí, ese era un guiño a...
A ti mismo.
A las personas que han leído los libros anteriores, ¿no? En mi tercera novela, el protagonista es una novela negra, el protagonista es un inspector de policía que se llama Julio Santa Marta. Y en esta novela hago un pequeño guiño en Llovía en todas las casas y al final menciono al personaje, ¿no?, que aparece por ahí. Sí, bueno, no, cuando es escritor se permite estos detalles, ¿no?, estos lujos.
Y respecto a la vertiente puramente poética, no ya ese tono lírico empleado en esta novela, sino tu vertiente como poeta.
Pues yo soy poeta desde antes de ser novelista y es algo que, digamos, es lo que está en mi esencia como escritor, sí. Y además, yo lo suelo decir de vez en cuando, yo soy escritor, soy poeta porque he intentado dejar de serlo y no ha habido manera. Sí, no puedo evitar dejar de escribir poemas. De hecho, digamos, entre novela y novela siempre suele caer algún libro de poesía y ahora mismo estoy ya, digamos, trabajando en lo que será la quinta novela, pero también en un nuevo libro de poesía. Digamos, son dos caminos que van en paralelo, sí.
¿Te animas para cerrar a leernos alguno? No sé si tienes alguno por aquí cerca o no. Esto no lo hemos preparado, entonces igual es un atraco en toda regla. Si te animas, sí, y si no...
Sí, a ver si me das 20 segundos.
Sí, hombre, claro que te doy 20 segundos. Ahora mismo Gastea Ruiz, de profesión poeta, entre otras, nos va a buscar un poema con el que vamos a despedir la entrevista de la novela Llovía en todas las casas. Recordamos, editorial El Gallo de Oro, 252 páginas. Bastea, cuando quieras.
Un poemita. Sucede que de un tiempo a esta parte, lo confieso, lo que yo quiero es serte sencillo y bueno, a tu lado contigo. Empezar a empezarnos cada día y cada noche, sernos ofrenda, promesa, gesto y entrega. Llegarme despacio al lugar que precises. Suceder para tu alegría. Volver a nombrarte sin descanso. Consumirme en luz para acotar las sombras. Lo confieso. De un tiempo a esta parte, rubia, me sucedes lo mismo que suceden el mundo y el amor.
La gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Las cosas que...